Sign up to The Economist for in-depth curated expert analysis of world events and topics ranging from business and culture to science and technology. You'll get the weekly digital edition, online-only articles, curated newsletters on politics, the markets, science, culture and China, and full access to The Economist Podcast Plus. The Economist is independent journalism for independent thinking. Go to economist.com and get your first month free.
Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa desde las instalaciones de CNN en la Ciudad de México. Tendremos hoy una conversación con Ken Salazar, el embajador de los Estados Unidos en México, y le agradezco que esté aquí. Bienvenido. Gracias por estar en el programa.
Carmen, un placer estar con usted esta tarde.
Muchas gracias. Bueno, muchísimos temas. Vamos a correr porque hay demasiados temas en el mundo, en Estados Unidos y en México y en general lo que podamos conversar. Me gustaría iniciar la charla con lo que acaba de pasar en Los Ángeles, esta cumbre de las Américas, en donde llegaron a ciertos entendimientos, por lo menos en el papel, por lo pronto, para el tema migratorio. Empecemos por ahí. ¿Qué sistema se está planteando para un fenómeno que ha provocado estas crisis que se presentan en los países y, por supuesto, en México y Estados Unidos? ¿Qué destacaría de eso? ¿Qué va a suceder con ese tema?
Pues mira, Carmen, acabo de llegar yo de los Estados Unidos acá a México porque estuve toda una semana y más en los Estados Unidos, en Los Ángeles. Fue una cumbre histórica, ¿no? Porque por primera vez se habló de la migración como algo que se tiene que resolver por toda la región de las Américas, ¿no? Y los países, incluso México, los Estados Unidos, Canadá, se enfocaron en eso de la migración, en la manera en que tenemos que tener un plan para lo de adelante. Pero el otro también, para que no se me vaya a olvidar aquí, es la energía, el cambio climático y las energías renovables. En eso también fue un tema grande que estuvimos hablando ahí en Los Ángeles. Lo de migración, complejo. Un problema que no lo hemos tenido a estos niveles en la historia del hemisferio. Entonces, el presidente Biden, en la declaración en Los Ángeles, declaró por los países que estaban ahí que íbamos a trabajar conjunto para resolver lo que está pasando en el corredor de los migrantes en una manera que trabaje para las naciones y también para los migrantes.
Bueno, hay muchos elementos. Uno de ellos muy importante. El tema migratorio es un tema que se ha convertido también en un gran negocio criminal. Cruza por el fenómeno migratorio una gran actividad criminal. ¿Qué tipo de respuesta van a dar o están dando los estados frente a ese fenómeno?
Bueno, en el plan de Los Ángeles estamos viendo todos los aspectos de inmigración. Uno de ellos es la criminalidad y los esfuerzos conjuntos de las naciones para quebrar estas redes de criminalidad que hacen tanto dinero por el tráfico de personas y que traen tanto sufrimiento. Las caravanas que se organizan por el crimen organizado, lo que pagan los migrantes para llegar a estos camiones, que les digo yo, camiones de muerte. Entonces sabemos nosotros, Estados Unidos y México, y los países de las Américas, que tenemos que quebrar esas cadenas de criminalidad. Y lo estamos haciendo.
Para un país como México, el problema de la migración se ha agudizado con motivo de decisiones desde Estados Unidos de impedir el paso de migrantes. Sabemos el título 42 de Donald Trump. Uh-huh. México ha tenido que ocupar recursos militares, la Guardia Nacional, para frenar el flujo migratorio. Incluso el expresidente Donald Trump fue bastante irónico al decir que nunca había visto a nadie que se comportara así, atendiendo lo que Trump les obligó a hacer a los gobernantes en México. ¿Esa realidad en qué convierte a México? ¿De qué forma México, al final de cuentas, va a haber recompensado desde Estados Unidos ese esfuerzo?
El plan que tenemos conjunto con México, que estamos trabajando, es primeramente los migrantes deberían de quedarse en su lugar de origen, ¿no? Entonces, como lo dice el secretario Blinken, un migrante debería de tener el derecho de quedarse en su hogar. Nadie sale a los corredores de los migrantes porque quieren.
Ese es el mundo ideal.
Sí, entonces tenemos que crear esperanza en esos lugares. Por eso lo que anunció el presidente y lo que vemos en los Estados Unidos, una inversión ya de arriba de 2 billones de dólares, ya íbamos a llegar a 4 billones, nomás en Centroamérica, en Honduras, Guatemala y El Salvador. Y además de eso, con el sector privado, el liderazgo de la vicepresidente Harris, se anunció en Los Ángeles arriba de 3 billones de dólares para invertir para que las economías puedan estar creciendo. Entonces, México, los Estados Unidos, estamos viéndolo en la misma manera, que tenemos que tener desarrollo para que el pueblo de donde vienen los migrantes pueda tener esperanza para que se queden ahí. Ese es un aspecto del plan.
Bueno, hay que seguir de cerca lo que va ocurriendo a partir de lo que ocurrió en esta cumbre de Los Ángeles. Déjeme ir al tema del cambio climático. El enviado especial del presidente Biden, John Kerry, ha estado muchas veces en México, 4 veces de octubre para acá. Desde luego uno se pregunta, ¿qué está negociando Kerry y el gobierno que usted representa con el gobierno de López Obrador? ¿Cuál es el tipo de conversaciones que tienen que explican la visita reiterada de Kerry a México?
Mira, para todas las Américas, lo que está haciendo el presidente Biden en el cambio climático y las energías renovables es una cosa mundial, ¿no? Porque sabemos que se está quemando el mundo. Se está calentando el mundo de una manera que está haciendo desastre por donde quiera. Entonces, ¿por qué viene John Kerry, que tiene todo el mundo en sus manos sobre este tema del cambio climático? Viene a México por la importancia de México, porque sabemos el presidente Biden y yo y el secretario Kerry, que se tiene que resolver este problema con el cambio climático en todo el mundo. Los Estados Unidos y México pueden ser líderes en esto, ¿no?
Hay un tema importantísimo que tiene que ver con litigios, con tensiones fuertes, con empresas estadounidenses en México. Usted acaba de dar un dato a la agencia Reuters de las empresas que tienen un problema en México en esta materia de inversiones. La cifra que calcula usted es de cerca de 30 mil millones de dólares. Cuéntenos los detalles de lo que está pasando entre México, Estados Unidos y estas empresas.
Carmen, el cambio climático y la energía renovable es importantísima, ¿no? Ya van a venir muchísimos trabajos para los Estados Unidos y México, ¿no? Las plantas de Ford y de GM en Toluca y en Silao. Y ahora los camiones, los carros son de batería. Para el 2030 todo va a ser de batería con energía renovable, por eso se va a requerir. Entonces, oportunidades grandes para México, para las Américas, para México, que sea una batería de energía renovable para las Américas, incluso para los Estados Unidos. En eso hablamos. Segundo, en lo que hablas tú de las empresas, de la inversión de las empresas de Estados Unidos aquí en México, hay ya mucho inversión, ¿no? Pero había también unos temas y unas inquietudes. Y entonces el presidente López Obrador, yo le dije, pues vamos a tener que resolver esto. Él ha estado encabezando estas reuniones con las empresas y se nos parece que van muy bien. Eso me dicen las empresas a mí.
Entonces, ¿son 17 en particular?
Son 17 empresas que tienen planeado y han invertido y tienen planeado hasta más, como lo dijo usted, 30 mil millones de dólares y más, ¿no?
O sea, los 30 mil millones de dólares es lo que piensan invertir.
O ya
invertir.
Hay dos aspectos, ¿no? Algunos de estas inversiones y estos proyectos ya se han construido. Hay otras empresas donde tienen ideas y tienen proyectos. Y en estas reuniones que hemos tenido, el presidente y su gabinete también han puesto ideas en la mesa. Lo que se entiende, lo que yo he visto, lo que he escuchado yo al presidente aquí, López Obrador, es que se requiere inversión privada. En una economía mixta, pública y privada, se requiere esa inversión. Y la inversión más grande que tiene México son de las empresas privadas de los Estados Unidos. Entonces, en eso estamos trabajando para que tengamos un clima bueno de la inversión aquí en México. Y otras cosas como lo del transporte, que se va a ir a la electricidad, las oportunidades que se ven ahí. es un tema donde, de la vista de nosotros, la vista mía, tenemos que tener integración entre los Estados Unidos y México.
Bueno, para irme a la pausa, hay un problema entre México, Estados Unidos y Canadá respecto a la interpretación del T-MEC y la industria automotriz. En Estados Unidos lo entienden de cierta manera y nosotros de otra. ¿Eso va a afectar la relación comercial entre los tres países?
No, porque por eso se dice el T-MEC, ¿no? Hay un marco legal y hay procesos donde se pueden definir estas inquietudes, ¿no? Entonces, no, la relación entre los Estados Unidos y México de manera económica es una relación muy fuerte y va a seguir.
Déjeme, Ken, hacer una pausa y regresamos en esta conversación.
Ok.
Bueno, regresamos en esta conversación con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Y bueno, pues hay muchos temas. Desde luego, en este momento hay una tensión mundial por el tema económico. Acabamos de ver cómo la Reserva Federal aumentó el 0.75 de la tasa. ¿Qué panorama tenemos en este momento, según la perspectiva de usted, en materia inflacionaria, recesiva? En fin, hay un desafío muy grande. ¿Qué debería ocurrir, digamos, entre países socios cuando el contexto económico es este?
Pues, primeramente, en los Estados Unidos el presidente Biden tiene un plan, ¿no? Porque es algo que causa dolor. Entonces, el presidente Biden tiene un plan así para enfrentar la inflación, ¿no? En la relación México-Estados Unidos, pues lo que vemos ahora es la importancia de las cadenas de suministro en la comida, ¿no? Que ya la tenemos en grande cantidad, la agrícola de México que va a los Estados Unidos, lo que viene de los Estados Unidos acá. Pero subraya la importancia de esa interdependencia entre las dos naciones. Y lo vimos durante la pandemia. Lo estamos viendo ahora por la consecuencia de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Entonces, la importancia de tener estos enlaces fuertes entre México y los Estados Unidos es parte de lo que estamos haciendo y lo vamos a hacer hasta más.
Hay otro tema que es importante. Cuando usted y yo estamos en nuestras instalaciones de CNN, estamos viendo los monitores de la pantalla, sí, y estamos siguiendo las audiencias que en estos días tienen lugar sobre el 6 de enero. Sobre esta sacudida a la democracia estadounidense con esta irrupción en el Capitolio. ¿Qué puede pasar después de las audiencias en relación al expresidente Donald Trump? ¿Qué tipo de implicación política, legal, puede haber sobre Trump con estas audiencias?
Lo que pasó el año pasado, el 6 de enero, a todos nos afectó. A nosotros nos afectó en una manera personal, pero también en una manera del respeto que tenemos al Senado de los Estados Unidos. Y viendo a estos bandidos subiéndose así, haciendo lo que hicieron en ese lugar sagrado de la democracia, a todos nos pesa, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos ahora? Pues yo no estoy en Washington, en el Congreso ahora, pero se me parece que es una muy buena idea que se venga a luz lo que pasó, para que no se le olvide al pueblo, ¿no? Ustedes lo saben mucho en la prensa, que a veces se le olvida a uno lo que pasó el día pasado. Lo que pasó el año pasado, el 6 de enero, no se le debería de olvidar, ¿no? Entonces, ojalá que lo que salga de aquí es que aprenda la gente, no nomás de los Estados Unidos, pero del mundo, ¿no? Que la democracia se sostiene cuando tiene uno respeto a lo que hace funcionar la democracia y un gobierno, ¿no? Y eso estamos todos por todo el mundo asegurando que, en una manera, ojalá, dice el presidente Biden, hay menos democracias ahora que hace 10 años pasado, ¿no? Entonces, por eso tenemos que salvar esta manera de vivir nosotros en libertad, vivir de una manera donde apoyamos elecciones que son elecciones donde confiables. Y por eso es importante lo que está haciendo, de la vista mía, el Congreso de los Estados Unidos.
Es importante la memoria y desde luego que no se olvide lo que ha ocurrido ahí, pero pregunto si sucederá algo después de las audiencias, además de saber más de lo que pasó. ¿Tendrá repercusiones políticas, evidentemente, pero legales? ¿Tiene esa trascendencia estas audiencias? ¿Legales?
Mira, pues eso se va a determinar, ¿no?, por las autoridades que tienen el poder para ver los hechos, las evidencias y si hacen esas decisiones, ¿no? Yo no estoy enterado en eso, no es parte del papel que tengo yo aquí en México.
En este momento, digamos que puede ocurrir o no, depende de lo que resulte de esas audiencias.
Sí, ahora todavía no se cierran estas audiencias, ¿no? Pero cuando se cierren, entonces ellos van a tener que determinar qué van a hacer. Y luego también hay otras autoridades legales, federales y otras que van a ver la evidencia y ellos van a tener que hacer decisión qué es lo que van a hacer.
Déjeme hacer una pausa y regresamos en la parte final. Bueno, entramos en la parte final con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México. Pues déjeme cerrar la conversación regresando al principio de la charla, que fue la cumbre de las Américas. ¿Les afectó a ustedes la ausencia del presidente mexicano, el reclamo de por qué excluyeron a Nicaragua, a Venezuela, a Cuba de la cumbre? ¿Afecta en algo la relación México-Estados Unidos esta circunstancia?
No impactó, no tuvo ningún impacto, no, porque en fondo de la cumbre ahí estaba México presente, ahí estaba el gobierno de México apoyando en manera de todo lo que fue resolviendo ahí en la cumbre. Entonces no afectó lo que pasó en la cumbre, el éxito que tuvimos en la cumbre. No afectó tampoco la participación de mexicanos, donde quiera que yo iba en la cumbre. Ahí estaba el Consejo Coordinador Empresarial, el CCE, y otras, las empresas de México que querían estar ahí en la cumbre. Por dos días hubo cumbre entre las empresas. Ahí estaba, fue el presidente Biden, fue el secretario Blinken. Muchísimos de nosotros estábamos ahí. México estaba ahí presente. Y andaba yo con algunos de los empresarios, porque los conozco aquí en México. Y les decía, ¿de dónde vienen? Me decían, de México. Y les dije, pues, México, y luego decían presente, México presente. Entonces México participó en un nivel alto en la cumbre. Entonces no tuvo impacto que no fue López Obrador.
Para cerrar, en el discurso de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que representó a CELAC también, bueno, dijo que iban a invitar al presidente Biden a la siguiente sesión de CELAC, este organismo de América Latina. Y el presidente Biden mandó la señal de que estaba entusiasmado de que lo invitaran. ¿Está en el ánimo de Estados Unidos de discutir, por ejemplo, la realidad actual de la OEA, transformar a la OEA, modificar la relación hemisférica, pensar hacer algo distinto a lo que hoy tiene a través de este organismo encabezado por Almagro? ¿Les hace sentido replantear la relación de los países en el hemisferio? ¿Repensar la OEA?
La OEA ha hecho buen trabajo, ¿no? Ya por un siglo y más, ¿no?, en esto de una unión para las Américas, ¿no? Y la vista de nosotros, los países que se quejaron, porque no se invitó a Venezuela y a Nicaragua y a Cuba, nosotros lo vemos muy simplemente, que nosotros no vamos a apoyar a las dictaturas de Nicaragua, por ejemplo, Venezuela, donde no hay derecho humano, no hay reconocimiento de las elecciones. Entonces, cuando nosotros invitamos a la familia de los países de las Américas, es porque tenemos algo muy en común con ellos. Miren, Venezuela, nosotros no reconocemos al gobierno que dice que es el gobierno de Venezuela. Entonces, ¿por qué lo vamos a invitar?
Pero tuvieron que reconocerlo al plantear el tema del petróleo recientemente.
Mira, la vista de nosotros a largo plazo, ¿no?, es que las Américas se tienen que unir hasta más, ¿no? estamos alineados en eso. El presidente López Obrador y el presidente Biden hablan y han hablado de esta unión económica. La más importante es México, Estados Unidos y Canadá. Ya tenemos el T-MEC. Pero también entendíamos nosotros que es algo que se tiene que hacer por todas las Américas, incluso en Nicaragua y Venezuela, ¿no? Y para eso se tiene que ir este camino, porque ahora hay un sufrimiento grande en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua. Es parte de la razón que tenemos este flujo de migrantes tan grande ahora, porque el gobierno no trabaja. Entonces esos gobiernos se tienen que reconocer que tienen que tener resultado positivo para sus pueblos.
Bueno, pues muchos temas y los que nos faltan. Se acabó el tiempo. Ken, gracias por estar aquí en el programa y seguiremos hablando.
Siempre un gusto estar contigo, Carmen.
Muchas gracias. Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, gracias por la visita y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y hasta mañana.